galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioa, ies egindako aginduak, hainbeste gerlatan eruria, memorian gelditu da gure beri. Bizitzaren amets ta historia. Los viejos amores que no es...
Amigos, amigas, otra vez, una vez más, otro día más, estamos aquí, en la memoria, en esa trinchera que, como siempre os decimos, es un puesto de combate contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder.
En cualquier guerra se cayeron.
Porque la memoria es un terreno, un territorio a disputar. Bien lo sabemos, como bien lo sabía el difunto Eduardo Galeano, que nos decía así: la memoria del poder no recuerda, bendice. Ella justifica la perpetuación del privilegio por derecho de herencia. Ella otorga impunidad a los crímenes de los que mandan. Y ella proporciona coartadas a su discurso, que miente con admirable sinceridad.
Sueño de la vida y de la historia.
La memoria de pocos se impone como si fuera la memoria de todos, pero este reflector que ilumina las cumbres deja la base en la oscuridad. Los que no son ni ricos, ni blancos, ni machos, ni militares, rara vez actúan en la historia oficial.
Desaparecidos que se buscan.
La memoria del poder solo escucha las voces que repiten la aburrida letanía de su propia sacralización. Los que no tienen voz, esto es, los que son más los que tienen voz, pero llevan siglos obligados al silencio y a veces da la impresión de que se han acostumbrado a ser mudos.
Todo está clavado en la memoria.
Todo eso que está clavado en la memoria, lo traemos siempre aquí, a esta trinchera que, como decimos, volvemos a repetir, es un sitio para defendernos de ese Alzheimer histórico decretado desde el poder, un Alzheimer histórico que vemos cómo quiere cargarse y tragarse hechos, personas, esperanzas también. En estos días de febrero tenemos que recordar a un hombre que moría asesinado precisamente por el poder allá por el 21 de febrero de 1965. Este hombre se llamaba ni más ni menos que Malcolm X. Habréis oído hablar de él, ¿no? Pues bien, Malcolm X, vamos a recordar un poco su pequeña o su gran biografía de una manera bastante comprimida. Había nacido en 1925 en un pueblecito de Nebraska llamado Omaha. Su padre había muerto cuando él apenas tenía 6 años. Y bueno, la comunidad negra ya en entonces pensaba que ese hombre, el padre de Malcolm X, podía haber sido precisamente asesinado por un grupo o un subgrupo que formaba parte del Ku Klux Klan, un subgrupo llamado Black Legion, Legión Negra. El padre de Malcolm X había fallecido atropellado por un tranvía, pero este hombre, el padre de Malcolm, era un pastor bautista y militaba en la Asociación Universal para mejorar las condiciones de los negros. Luego era alguien también incómodo para la supremacía blanca. Entonces no llama la atención, no es extraño que la gente negra, los miembros de la comunidad negra, pensara que podía haber sido algo más que un accidente. Bueno, Malcolm X fue uno de los alumnos más brillantes de la escuela secundaria donde iba, pero tuvo que abandonar sus estudios, o los abandonó después de que uno de sus maestros le dijese que la aspiración que él tenía ya de pequeño de ser abogado no era ningún objetivo realista para un negro. Este hombre, pues bueno, Malcolm X, ahí abandonó los estudios y comenzó de alguna manera a vivir al margen de lo que el gobierno y el poder de los blancos iba decretando. Comenzó a vivir en albergues del gobierno, dado que su madre había ingresado en un hospital psiquiátrico a la muerte de su padre, y bueno, en esas condiciones fue creciendo. Tuvo bastantes problemas con la ley en algunos años. Estuvo condenado incluso a 10 años de cárcel y en 1952, cuando salió de prisión, se adhirió a un movimiento que se llamaba la Nación del Islam, un movimiento que predicaba la redención de la negritud de los negros de Estados Unidos mediante la conversión a la religión musulmana, unida a la vez a un activismo radical en pro de los derechos civiles de los afroamericanos. Esta gente se refería a los blancos como diablos y predecía el regreso de los negros a su lugar natural, que para ellos era la parte más alta del orden social. Bueno, pues en esos momentos Malcolm X reemplaza el nombre que tenía por esa X, ese Malcolm MLX, que bueno, le ha hecho de alguna manera famoso. Comenzó a ser quizás la cara más visible de esa nación del Islam, fundó el periódico Muhammad Speaks, es decir, habla Mahoma, y llegó a ser el responsable de esa organización en Nueva York. Malcolm X también empezó a ser crítico con algunas de las posiciones que en el ámbito de la comunidad negra se iban desarrollando y abriéndose camino de cara a la liberación o a la libertad de ese amplio grupo de personas, esos miles y miles y miles de personas, y así, pues bueno, criticaba y de alguna manera confrontaba también con las ideas del líder de la negritud, Martin Luther King, que bueno, planteaba la lucha pacífica y planteaba de alguna manera un desarrollo paulatino y pacífico de esa pelea. Malcolm X más bien planteaba que los negros también tenían que tener derecho a utilizar la fuerza y tener la conciencia necesaria para poder utilizarla si les hacía falta. Él pensaba que en aquellos momentos, desde luego, sí que les hacía falta. Pues bien, un poco en ese ámbito de discusión, de estar vigilado desde el poder, de incluso dentro de su propio ámbito de la nación del Islam, pues bueno, fue contestado por algunos sectores y algunos incluso llegaron a tener incidentes violentos o incidentes más bien agresivos contra Malcolm y contra lo que él predicaba. Así que bueno, pues en esos dimes y diretes estuvo bastantes años hasta que aquel 21 de febrero de 1965, mientras pronunciaba un discurso en un auditorio de Manhattan, alguien sacó las manos del bolsillo con una pistola y disparaba en el pecho de Malcolm X. Frases que este hombre nos dejó, que refrendan y que subrayan las ideas que tenía. Pues mira, por ejemplo, no podéis separar la paz de la libertad, porque nadie puede estar en paz a no ser que tenga su libertad. Contundente, ¿no? Y otra, esta es mucho más conocida. Si no estáis prevenidos ante los medios de comunicación, estos os harán sin duda amar al opresor y odiar al oprimido. Bueno, pues no era visionario, simplemente era una persona que sabía muy bien en qué ámbitos y en qué realidad se movía ya entonces, ni qué decir, seguramente que hubiese dicho hoy, cuando el gran hermano no es que lo tengamos desde lejos mirándonos, sino que está en cada casa, en cada teléfono móvil, en cada cámara, en cada calle y en cada cabeza, muchas veces, desgraciadamente, de muchas de las personas que conjuntamente con nosotros pasean por las calles de nuestros pueblos y de nuestras ciudades. Bueno, pues ahí va una canción para recordar aquel 21 de febrero de 1965 y sobre todo para recordar al hombre que aquel día era asesinado, Malcolm X, un luchador negro que pagó con su vida precisamente eso, ser un luchador. En la voz, en la composición de Pablo Hassel, ese al que el gran hermano también vigila.
This is American justice.
Yes, sir.
This is American democracy.
Yes, sir.
And those of you who are familiar with it,
yes,
know that in America, democracy is hypocrisy.
Right.
Now, if I'm wrong, put me in jail.
Right.
But if you can't prove that a democracy is not hypocrisy, then don't put your hands on me. Democracy is hypocrisy.
Un pequeño homenaje. Alguien que habló claro sin cortarse, aunque ello le costara la vida. Hacen falta personas que hablen claro en esta dictadura de la mentira, también sostenida por vendehumos que prometen fáciles, cómodas y por ello imposibles salidas. Lo dijo Malcolm, no puede separar la paz de la libertad, porque nadie puede estar en paz a no ser que tenga su libertad. Así que no digas que no estamos en guerra.
Como Malcolm X, explícito al micro,
siempre.
Te guste o no, lo que escribo es objetivo. Se ven las calles, que pocos son ricos por tenernos jodidos y dormirte con circo. Como Malcolm X, no condeno la lucha armada. Si el enemigo golpea, bombardea y dispara. No callo, ataco, fisca y shopetti, apuntando claro como Malcolm X.
Estamos tan hartos como tantos, pero falta implicación. Que vuelvan los grapos, dice otro obrero al que el patrón le despidió. Nos jode la vida y encima aspiran a tenernos con bozal. Me cago en sus muertos, ya les advierto, jamás voy a parar. Póngale a esa esposa, rata asquerosa. Quien daña al pueblo será castigado. No hay madero que la boca me cosa. Antes me muero, antes disparo. No cobro ni el paro, mando currículums. Más nunca, nunca llaman. Mi nombre en Google dice terrorista. Si quieren mi ruina, mi rabia está preparada. Terror infunden, pa' que no luches. Vamos, va, no les dejes ganar. Somos mucho más y golpeamos constantes. Con seguridad llegará a su final. Corruptos, torturadores en la impunidad. A nuestro pesar no acabará al votar, sino cuando guerrillas actúen sin injusticia burguesa con justicia popular.
Como Malcolm X, explícito al micro, te guste o no lo que escribo es objetivo. Se ven las calles que pocos son ricos por tenerlos jodidos y dormirte con circo. Como Malcolm X no condeno la lucha armada. Si el enemigo golpea, bombardea y dispara, no callo, ataco Fisca y Shopetti, apuntando claro como Malcolm X.
Imparables, sobran argumentos, cuestión de tiempo si tenemos razón. Amenaza con cárcel, pero su represión es un boomerang cuando los ojos abrió. Adelanta la revolución, lo miro por ese lado, para estar esperanzado. Les hago daño como Malcolm cuando apoyó sin complejos a Castro. Si todo va mal, pienso en quien resiste más. Como mumia, mucha mal, créelo. No cae del cielo la libertad. Anticapitalistas como Angela Davis, pa' acabar con el machismo y lacras del sistema corrupto que nos tiene de luto, porque cada segundo mata. No podemos permitir que nos pisen sin respuestas contundentes. Celera, guardia civil, nobles por internet, lo que en calle revientes. Si derechos menguan, no habrá tregua hasta que piquen piedra y paguen por tanto. Como Malcolm, estoy apoyando cada forma de lucha contra tiranos armados.
Como Malcolm X, explícito al micro, te guste o no lo que escribo es objetivo. Se ven las calles que pocos son ricos por tenernos jodidos y dormirte con circo. Como Malcolm X no condeno la lucha armada. Si el enemigo golpea, bombardea y dispara, no callo, ataco Finsta y Shopetti, apuntando claro como Malcolm X.
Cuántas cosas interesantes dijo Malcolm X, como que si no estás prevenido ante los medios de manipulación, te harán odiar al oprimido y amar al opresor, o que la autodefensa violenta ante los verdaderos violentos, más que violencia, es inteligencia. Y si te sientes triste por la vida de mierda a la que nos condenan, recuerda lo que también dijo, que las personas cuando están tristes no hacen nada, pero que provocan el cambio cuando están enfadadas. Así que transformemos nuestra tristeza en rabia y luchemos hablando claro, como lo hizo Malcolm X.
Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia.
Compañero, que pasas a la clandestinidad. Otro nombre, otra casa, otra gente, pero siempre la misma lucha. Compañero revolucionario, tu despedida es un grito de victoria. Aquí se quedan tus calles, tus amigos, camaradas, tus largos años de lucha. Aquí se quedan con nosotros. Una dura vida comienza para ti en otro lugar, pero tú sabes muy bien que solo luchando no seremos vencidos. Nosotros aquí, en tus calles, con tu gente, tú en otro lugar, lejos unos de otros, la lucha será nuestra unión, nuestra indestructible unión. Venceremos.
De madrugada, cuando el cielo aún está rojo y el camino de mi vida haya marcado, cogeré todo el amor que tú me has dado y marcharé a despertar al dormido. Por la tierra y en la tierra mi camino, junto al hombre que en su muerte aún está vivo, junto al humo de las fábricas y el trigo, solo, solo luchando, no seremos vencidos. Thank you. cierran las ventanas de la vida. Y hoy nos atan con los yugos encendidos. Contra ellos están los muertos y los vivos. Contra ellos estás tú, yo y todos. Y volveremos a sentir nuestra la tierra. Y el aire llegará otra vez a todos. Y mirando atrás veremos quiénes fuimos. Y luchando hoy, quiénes somos. Por la tierra y en la tierra nuestro camino, junto al hombre que en su muerte aún está vivo, junto al humo de las fábricas y el trigo, solo, solo luchando, no seremos vencidos.
No, esta que acabamos de escuchar es una canción, es un tema de un disco que tiene un montón de años, de un disco que hemos traído, que hemos rescatado para traerlo aquí a esta trinchera de la memoria, que como siempre decimos, se compone de personas, se compone de sentimientos, se compone de palabras y se compone también de mucha música, de canciones que han ido subrayando el quehacer, la lucha de tantas y tantas personas en los últimas, en las últimas décadas. Este tema pertenece a un disco titulado Manifiesto, de un tal Pedro Faura, y este disco venía a reflejar musicalmente la política, las posiciones y las propuestas de lucha de un grupo del que a veces se ha mencionado bastante. No en vano puso tres de los muertos de aquel 27 de septiembre de 1975, que todavía perdura, como no, en nuestra memoria, y que era el Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico. A nosotros siempre nos queda la sensación de que, como siempre se comenta, la historia oficial o el olvido oficial también realiza un trabajo de marcar, de hacer espacios de no memoria. Entendemos que esta organización, creemos que esta organización es uno de esos espacios, y por eso nos ha sorprendido gratamente el encontrar un libro publicado no hace mucho, que se llama, lleva por título FRAP, Memoria Oral de la Resistencia Antifranquista. Está publicado en una editorial, Cuarentena Ediciones, y su autor es Mariano Muniesa, al que tenemos el gusto de saludar porque está al otro lado de nuestro teléfono. Hola, Mariano.
Hola, muy buenas tardes, Marcelo. Un placer estar contigo y con todos los oyentes de tu programa.
Pues encantadísimos de tenerte aquí porque, bueno, de alguna manera nos vas a ayudar a recorrer un camino que tú en algún tiempo fuiste uno de los andadores de ese camino, de la gente que transitaba por ese camino, que era el espacio ideológico, el espacio político, el espacio práctico de lucha del Partido Comunista de España marxista-leninista, una de cuyas expresiones fue el Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico, ¿no?
Sí, exactamente. El FRAP, formó parte de la estrategia de lucha del partido, en tanto en cuanto el partido pensaba que la única forma de poder derribar o de poder derrotar al régimen de Franco en aquellos años era creando un frente de masas muy amplio que rebasara lo que era la estructura, digamos, clásica de un partido político y que tuviera un programa de gobierno, tuviera un programa, los famosos 10 puntos del FRAP, que sirvieran de base un poco pues a un nuevo sistema político en el cual pues no solamente se abandonasen los mecanismos autoritarios del franquismo, sino que se fuese a una democracia realmente con un contenido social, con un contenido económico y con un contenido incluso revolucionario de mucho mayor alcance. Para eso se pensó que era necesario, pues insisto, crear un frente en el cual pudieran unirse desde sindicatos, asociaciones juveniles, asociaciones universitarias, colectivos del mundo de la cultura, como así sucedió efectivamente, y con todo ello crear pues eso, una organización potente que tuviese la posibilidad de confrontar abiertamente al poder lo que estaba pasando en España.
Bueno, el PCML, que es de alguna manera el núcleo originario de lo que luego sería el FRAP o el impulsor de lo que luego sería el FRAP, nace en los años 60 con una crítica contundente y no solamente verbalmente hablando, sino práctica a la política de reconciliación nacional que en aquellos años impulsaba el PC de Santiago Carrillo, de Ibarruri y de otra gente, el PC oficial, por decir así. ¿Puedes hacernos un poco un reflejo de aquella discusión ideológica y de cómo se fue, bueno, fraguando esa oposición concreta?
Sí. Bueno, básicamente la historia arranca en los años 50 cuando en la Unión Soviética, después del famoso 20 Congreso del Partido Comunista, realmente la Unión Soviética abandona la perspectiva y abandona las ideas de expandir el socialismo y de profundizar en la lucha de los pueblos y crea la doctrina de la llamada coexistencia pacífica. En los países aliados en torno a la Unión Soviética, bueno, pues se acepta que existe un mundo capitalista al cual ya no se pretende combatir, sino al cual se pretende uno un poco menos que entender. Entonces, la traspolación o la transposición política de esa doctrina de la consistencia pacífica al caso español fue la política de reconciliación nacional que impulsó Santiago Carrillo fundamentalmente y el Partido Comunista de España. Claro, esto significaba, de facto, pues no enfrentar, digamos, una lucha abierta por derribar al franquismo, sino aspirar a negociar con sus sectores más tibios o moderados una salida que sería pues la de una democracia homologable a las democracias de tipo occidental, de tipo capitalista, como siguió después totalmente alineada con Estados Unidos y con la OTAN. Entonces, claro, esto en la mayoría de los comunistas creaba una sensación de frustración muy grande porque no era para eso para lo que se había hecho pues toda la lucha de los maquis, la guerra civil, la oposición con lo durísima que era, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues no tardó en surgir un movimiento de crítica y de contestación dentro del propio PC que acabó desembocando pues en la formación de otro partido que sí procuraba, como también ocurrió pues por ejemplo en Colombia, en América, en muchos países de América Latina, en Francia, en Italia, pues no hacer suyas esas tesis del famoso 20 Congreso y mantener una perspectiva de lucha más revolucionaria y más acorde con lo que eran los orígenes del partido.
Bueno, en aquellos momentos esa discusión que surge en torno a esa posición de la Unión Soviética y el famoso 20 Congreso, bueno, toma cuerpo en el Estado español en esa crítica práctica. Y los sectores disconformes comienzan a organizarse, no solamente en el Estado español, sino vosotros, en vuestro caso, tenéis un gran impulso en lo que se llamaba la emigración, ¿no?
Sí, exactamente. Las células que, por ejemplo, montó el partido en la emigración en países como Suiza, en Bélgica, en Italia, en Alemania, eran realmente muy, muy potentes. Y, de hecho, yo estoy convencido, sobre todo por la experiencia que he tenido a través de conversaciones, que fue justamente el trabajo en la inmigración uno de los que facilitó que el PCML creciera, que el PCML llegara a ser una organización de vanguardia, de masas, y bueno, pues dadas las dificultades que había en España, pues que la gente que estaba trabajando en las células del exterior pudiese hacer una labor sobre todo muy importante de captación, de información, de difusión de lo que realmente estaba ocurriendo en España a través de Vanguardia Obrera, a través de las otras publicaciones que hacía el partido, y sobre todo cuando llegó el año 75 y llegaron pues las terribles noticias de los fusilamientos, las células de la inmigración organizadas en el extranjero jugaron un papel fundamental en concienciar a la opinión pública europea de los crímenes que se iban a cometer y fueron capaces de conseguir que desde políticos como pues, Georges Marchais, secretario general del PCF, o François Mitterrand, o incluso Sandro Pertini en Italia, bueno, pues se solidarizasen con el FRAP y por supuesto condenasen las ejecuciones.
Bueno, hablábamos antes de que una de las ideas o una de las posiciones que más entraron en liza con el Partido Comunista, con el PC, vamos a parar por entendernos, sin que nadie lo entienda quizás con una especie de anatema, con el partido, el PC carrillista, que es como vosotros además le catalogabais y lo llamabais para distanciaros o para separaros de él, de alguna manera, para diferenciaros de él, planteaban el tema de la reconciliación, de la coexistencia pacífica a nivel internacional, pero en el Estado español, bueno, pues de llegar un poco a lo que luego fue la transición con todo lo que al día de hoy ya podemos analizar y hemos visto. En cambio, vosotros planteabais que la confrontación con el régimen franquista tenía que subir puntos, tenía que subir escalones, y para subir esos escalones incluso os planteasteis, incluso antes de los propios fusilamientos del 27 de septiembre del 75, la opción de la lucha armada, de la autodefensa y del ataque también.
Sí, sí, por dos, fundamentalmente por dos motivos. Uno, porque efectivamente, dado que además ya se empezaba a vislumbrar políticamente en el horizonte que a la muerte del dictador, realmente pues las fuerzas que podían ser hegemónicas en la izquierda en ese momento, el PSOE y el PC, iban a pactar abiertamente con el posfranquismo, tener su parcela de poder dentro del nuevo sistema, es que además no hay que olvidar que en lo que se llama el tardofranquismo, en esa franja que va de finales de los años 60 hasta la muerte del dictador, hasta la desaparición física de Francisco Franco, la represión creció exponencialmente en España de una manera absolutamente brutal. O sea, después de los años, primeros años de posguerra, con la persecución tan grande que hubo a los derrotados en la guerra civil, parece que hubo un periodo de cierta estabilización, pero en los años 70 la represión crece exponencialmente. Detenciones arbitrarias, palizas y torturas a estudiantes, a sindicalistas, fue realmente algo que llevó al partido a plantearse la necesidad no solamente de hacer una ofensiva ideológica, sino de hacer una ofensiva primero de autodefensa, para defenderse del ataque tan brutal que el franquismo hacía contra todo tipo de oposición, y también para situar el plano de la lucha en un plano, digamos, más elevado en cuanto a conciencia social. Es decir, pues vamos a plantear seriamente que en este momento, además, dado que el régimen está sufriendo contradicciones importantes, porque hay una lucha de poder interna entre diversas familias políticas que existen en el franquismo, vamos a intentar acentuar esa debilidad que tenía el franquismo al final de su etapa, bueno, pues creándoles un problema incluso en el punto más característico de su estrategia, que es la propia represión, que es la propia lucha armada.
No deja de ser una opción valiente esa que tomasteis en aquella etapa, porque claro, precisamente lo que se estaba vendiendo y a lo que se estaba de alguna manera abocando al conjunto de la militancia antifranquista era precisamente a aceptar ese camino que luego recorrería el Partido Comunista, el Partido Socialista, hacia la transición, la vuelta de la monarquía y la aceptación de la rojigualda y todo lo demás. En aquel momento la oposición, incluso de esos sectores de izquierda contra vuestra opción, tuvo que ser también algo notable, ¿no?
Sí, desde luego. Ya les digo que por mi experiencia en las conversaciones que tuve con todos los antiguos militantes del FRAP, a través de los cuales hice el libro, pues ellos me decían que evidentemente el PC consideraba que el FRAP y las organizaciones que podían estar más o menos en nuestra órbita política eran tan enemigos de ellos como el propio franquismo. Nunca hubo la más mínima colaboración, el más mínimo diálogo y el más mínimo debate, porque realmente, pues lógicamente nosotros veníamos a estropearles el chiringuito, hablando claro. Ellos estaban organizando una operación política para formar parte de un esquema de poder que nosotros rechazábamos y que aspirábamos a derribar, con lo cual claro, la contradicción era absolutamente insalvable.
Bueno, siempre se habla, o la referencia del FRAP normalmente la lleva siempre la imagen de los tres fusilados de Baena, de Sánchez Bravo y de García Sanz, los fusilados del 27 de septiembre del 75, junto con Chiquillo Taegui, los militantes de Euskadi Askatasuna. Pero, bueno, muchos más militantes sufrieron la represión franquista. Nosotros, buscando un poco, se nos apareció la historia de ese hombre, de Cipriano Martos, que desde luego pone los pelos de punta y es una de las los elementos de memoria que hoy vosotros seguís reivindicando, la verdad y la justicia para lo que pasó con Cipriano Martos. ¿Cómo fue aquello?
Bueno, el caso de Cipriano Martos es, quizás muy conocido por lo escandaloso que resultó, pero es uno más de los miles que se produjeron en España en aquella época. Alguien que trabajaba en el Frente Obrero dentro del FRAP, era un sindicalista muy convencido, que es detenido durante una redada, es interrogado de forma absolutamente brutal, recibe palizas absolutamente, propias no de seres humanos, sino de auténticos salvajes, y entonces uno de los guardias civiles decide darle a lo que llamaban el licor de la verdad, es decir, hacerle beber una botella de salfumán. Claro, las hemorragias que le produjo y la intoxicación que le produjo, bueno, pues le motivó que muriese en el hospital literalmente desangrado, ¿no? Entonces, claro, pues evidentemente eso se intentó ocultar, se intentó tapar, como ocurría con muchísimos casos de, no solamente de militantes del FRAP, eso ha ocurrido también en Euskadi, incluso ya en la democracia con muchos militantes vascos. Entonces, es lo que te decía antes, eso también, al ver cómo se intensificaba la represión y cómo directamente la dictadura entraba en la dinámica de los crímenes de Estado, pues obviamente eso llevó al FRAP a dar una respuesta a ese mismo nivel, una respuesta más contundente, ¿no? Lo que ocurre es que también siempre quiero, a mí me gusta cuando hablamos del FRAP, hacer una salvedad, que es que, obviamente, lo que es más conocido del FRAP es lo que fueron sus acciones armadas, que fueron muy pocas, además, fueron realmente muy escasas, y pues el episodio de los fusilamientos. Pero yo siempre quiero incidir en que el FRAP fue una organización que acogió, insisto, a muchas personas que venían incluso de posiciones políticas diferentes, pero que sí coincidían en la necesidad no de pactar con el franquismo, sino de derribarlo, y en donde había, pues, organizaciones culturales muy importantes, había sindicatos, había organizaciones de mujeres, había movimientos sociales. Es decir, no era solamente un partido político con un grupo de militantes organizado para dar una respuesta armada, sino que había una base social muy importante detrás, que fue la que hizo posible, por ejemplo, huelgas como la de la construcción del año 73, que fue absolutamente masiva, las manifestaciones que se organizaban siempre por el 14 de abril, que convocaba el FRAP y que, aun siendo clandestino y prohibido, pues consiguieron congregar una gran cantidad de militantes en Madrid. Con lo cual, yo siempre quiero poner un poco el acento en que el FRAP, aunque efectivamente fue una organización que cometió algunas acciones de tipo armado, fue fundamentalmente una organización política y revolucionaria, ¿no?
Sí, esa era una de las cuestiones que también queríamos subrayar y que vamos a subrayar a lo largo de lo que nos queda de entrevista. Entre esos nombres que tú comentabas, esos sectores que, bueno, que formaban parte del Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico, como bien dices tú, el FRAP no era una organización armada, practicaba en su seno ese tipo de autodefensa o ese tipo de ataque contundente al franquismo, pero desde luego la posición del FRAP incluía muchísimas más cosas. De hecho, formaban parte del FRAP, exministros de la época de la República como Julio Álvarez del Bayo o gente de la intelectualidad o del ámbito de la canción como el propio Chicho Sánchez Ferlosio.
Sí, exactamente. Bueno, de hecho, Julio Álvarez del Bayo fue el presidente del FRAP a propuesta del PCML por su trayectoria, por la labor que había hecho como ministro de Estado de la República, por haber sido un hombre que incluso dentro del Partido Socialista fue literalmente purgado por oponerse a esa línea socialdemócrata y a esa línea de liquidación y de entreguismo a lo que era el sistema, y por tanto pues fue durante muchos años, y lo seguirá siendo siempre, una de las figuras más notables de la organización.
Si no tenemos mal entendido, precisamente la conformación del FRAP o la fundación del FRAP, el momento de fundación, tuvo lugar en París, en casa de un notable intelectual estadounidense.
Sí, exactamente, Arthur Miller.
Miller, que apoyaba esa formación, y con Julio Álvarez del Bayo. Hablábamos antes de Chicho Sánchez Ferlosio y nosotros, Mariano, solemos hacer en el programa y en medio de la entrevista con la persona que tenemos, en este caso contigo, solemos poner algún tema musical para subrayar musicalmente los contenidos de esa entrevista. Vamos a poner un tema de Chicho Sánchez Ferlosio, de un disco además que publicó precisamente en pleno franquismo para apoyar y para ayudar a la lucha de la resistencia contra ese régimen. ¿Qué te sugiere a ti Chicho Sánchez Ferlosio?
Bueno, obviamente es la memoria de un tiempo. Es la memoria musical de una época en la que, había mucha incertidumbre, eran tiempos duros, difíciles, siempre con la amenaza de la represión por delante, pero también había una alegría, una ilusión, una esperanza de cambio que también se reflejaba en la música, ¿no? Y bueno, pues para mí Chicho Sánchez Ferlosio es de esos ejemplos de un músico comprometido, de un músico además muy original. Él hizo suyo aquel axioma que se decía de que el primer deber del escritor revolucionario es ser revolucionario como escritor. Chicho Sánchez Ferlosio era un revolucionario y también lo fue en cierta manera en su forma de enfocar la música y de hacer canciones, con lo cual para mí es uno de los referentes de lo que fue la lucha más comprometida desde la cultura de aquellos años del franquismo.
Bueno, pues vamos a poner un tema de Chicho Sánchez Ferlosio, se llama Fusiles contra el Patrón, y luego, seguimos la entrevista contigo, Mariano, lo oímos juntos y luego continuamos.
Perfecto, muy bien.
Fusiles contra el Patrón. Ganaron los nacionales, perdimos los españoles. Ganaron los nacionales, perdimos los españoles. Ganaron los capitales, la guerra contra los hombres. Ganaron los capitales, la guerra contra los hombres. Perdimos los españoles. ¡Ay, capitán general! De la tierra y el aire, del aire y el mar. Las cadenas son de hierro, de madera el ataúd. Las cadenas son de hierro, de madera el ataúd. Si la guerra trajo muerte, la paz trajo esclavitud. Si la guerra trajo muerte, la paz trajo esclavitud. De madera el ataúd. Ay, capitán general,
de la tierra y el aire, del aire y el mar. Obreros y campesinos, fusiles contra el patrón. Obreros y campesinos, fusiles contra el patrón. Es guerra contra nosotros, la paz de la explotación. Es guerra contra nosotros, la paz de la explotación. Fusiles contra el patrón. Ay, capitán general de la tierra y el aire, del aire y el mar.
Bueno, era la voz rescatada para esta trinchera de la memoria de Chicho Sánchez Ferlosio, que no era ni mucho menos ni el único intelectual ni el único cantautor que militaba en vuestra órbita, ¿no?
No, no, efectivamente. Pachi Andión, por ejemplo, también fue miembro del FRAP. Hubo muchas actrices, por ejemplo, como Tina Sainz, o de diferentes actores que protagonizaron la famosa huelga de actores de teatro del año 75, que estaban agrupados en la UPA, la Unión Popular de Artistas, que además llegó a editar una revista que yo, sinceramente, siempre he lamentado no haber podido llegar a tener ningún número ni a poder verla, porque, claro, estaba hecha por auténticos ilustradores profesionales, por pintores, por gente muy, muy vinculada al mundo de la creación artística, y era una revista que, además de ser políticamente muy interesante y muy estimulante, estaba perfectamente hecha incluso a nivel estético, a nivel gráfico, ¿no? Entonces, sí, la presencia de la cultura y de los intelectuales fue muy importante en el mundo del FRAP. Sinceramente, hay que decir que hubo una gran preocupación también desde el partido por intentar atraer a esa causa a la mayor cantidad posible de gente que se moviese en ese ámbito, porque además sabíamos que también tenía un gran poder movilizador. Cuando me has llamado antes, estaba escuchando la canción que habías puesto del disco de Pedro Faura, ¿no? Bueno, pues Pedro Faura hizo una labor de proselitismo realmente muy, muy importante para las ideas del FRAP y para los objetivos que teníamos, y lo hizo básicamente armado con su guitarra, ¿no? Con lo cual, sí, es cierto que fue un objetivo siempre muy importante de la organización, intentar tener cerca a la gente de la cultura para que sirviera un poco de amplificador de las propuestas que teníamos.
Bueno, lo que es acojonante es ver cómo vosotros fuisteis capaces de desarrollar toda una labor sindical, de atraer todos esos sectores con una perspectiva y una estrategia política de unidad popular, de generar ese frente que iba mucho más allá, vamos a decir, del comunista absolutamente convencido, sino que fuisteis capaces de establecer lazos de compromiso, lazos de unión, lazos de militancia con sectores democráticos mucho más allá del propio PCML. Y sin embargo, bueno, pues llega la transición y parece que todo se disuelve.
Bueno, vamos a ver, evidentemente ahí se da un cúmulo de causas y se da un cúmulo de circunstancias que obviamente jugaron en contra nuestra y en contra de la izquierda en general y de los movimientos populares. Como decíamos antes, realmente el franquismo tuvo muy claro que no iba a derrumbarse, o sea, en España no se iba a dar un cambio político por un derrumbamiento total del aparato del franquismo, con todo lo que eso conllevaba, sino que se había llegado a un pacto para hacer, digamos, una liquidación del sistema a través de una evolución muy gradual y muy progresiva en la cual, pues, iban a actuar como cómplices las determinadas fuerzas de la izquierda. Claro, al ser esas fuerzas, las fuerzas hegemónicas, las fuerzas que realmente tenían más capacidad de movilización, que también tuvieron una atención mediática mucho mayor. No olvidemos que en aquella época, estamos hablando de los años 70, pues el poder de la televisión, de las cadenas de radio y de la prensa era infinitamente más influyente que el actual. Con lo cual, bueno, pues realmente nosotros, ahí siempre, bueno, nosotros quiero decir, la izquierda que no quería negociar aquello y que se quería mantener al margen de esa operación, realmente tenía unas capacidades muy limitadas de poder llegar a ser un movimiento de masas que realmente le pudiera hacer frente a todo aquello, ¿no? Luego también hay que decir que dentro de la propia izquierda uno de los graves problemas que hubo fue que a pesar de que el FRAP tuvo la vocación de intentar unir a toda esa izquierda más revolucionaria, eso no fue posible porque siempre hubo en la izquierda mucha división. O sea, aparte del PCML existían los grupos trotskistas, existía la ORT, existía el Partido de los Trabajadores de España. Es decir, había una serie de organizaciones muy ideologizadas, pero muy atomizadas entre sí, que la verdad es que la incidencia real que tuvieron fue muy poca. También yo creo que el FRAP en un momento determinado, y aparte de los problemas políticos que hubo, la famosa ruptura de la fracción del año 76 que debilitó muchísimo la organización, también tuvimos la sensación de que posiblemente tenían creíamos que teníamos más fuerza de la que realmente teníamos, porque claro, cuando se produce toda la campaña en solidaridad con los fusilados, cuando se producen todas las acciones nacionales e internacionales, las huelgas, todo el movimiento, claro, hay un momento, en septiembre del 75, que el FRAPE es una organización mundialmente conocida, que todo el mundo conoce por el problema de las condenas a muerte, por los juicios, pero claro, el problema es que mucha de la gente que se solidarizaba con algo tan evidente como es estar en contra de una pena de muerte, luego era gente que seguramente tampoco participaba de nuestros propios planteamientos políticos, con lo cual creo que la organización tuvo quizá una visión un tanto distorsionada de sí misma. Y si a eso se le suma que efectivamente en la izquierda, pues aparte de que teníamos un enemigo con muchos más medios que nosotros, y no había entre nosotros tampoco una estrategia unitaria y una estrategia que fuera efectiva para ofrecer una alternativa a lo que se nos estaba vendiendo como el cambio democrático, pues se comprende un poco todo lo que sucedió.
Sí, bueno, visto en perspectiva, desde luego, bueno, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo os sentís vosotros que seguís manteniendo, intentando mantener viva la memoria histórica del FRAP? Bueno, que en el año 2016, ahora desde los ámbitos de la memoria histórica, por lo menos en ese espectro que llamamos memoria histórica, democrática y antifascista, prácticamente hay una unanimidad, al menos verbal, de catalogar la transición de una gigantesca mentira, de una gigantesca patraña, y ver, por ejemplo, a muchos de los que impulsaron esa transición, llámese el PC, llámese incluso sectores del PSOE, otros, subirse al carro de denuncia de eso en el año 2016.
Pues te confieso que no me deja de producir una cierta perplejidad, porque entonces, incluso yo tengo algunos amigos que son militantes del PC y que se mueven en su órbita, y cuando comentamos esto yo les digo, pues os podéis haber enterado un poquito antes, porque vamos a ver, ahora ya, todo lo pasado, sí, ahora es muy fácil sacar la bandera republicana, como hace el PC desde hace algunos años, y ahora sí, está muy bien denunciar pues que efectivamente la transición fue un compadreo y una negociación de espaldas al pueblo, pero cuando había que haberlo hecho, no es ahora, era en 1970 o en 1965, ¿no? Entonces ahora, pues yo creo que esa actitud yo creo que no deja de reflejar quizá por parte de las élites dirigentes de esos partidos un cierto grado de oportunismo, de intento de acercarse seguramente a una generación más joven que sí que al no haber participado directamente de aquella época, de lo que sucedió en aquella época y ver lo que es la historia de España más reciente con un mayor grado de objetividad, entonces sí que coincide en la idea de decir, bueno, es que efectivamente se le robó al pueblo español la posibilidad de hacer un verdadero cambio democrático, empezando porque aquí la forma de Estado fue decidida por decreto ley en el año 69 con la reinstauración de la monarquía, que no fue cuestionada en ningún momento. Entonces, claro, eso de gente que no ha vivido esa época y que no estaba políticamente implicada en aquella operación, bases del PC, por ejemplo, ahora lo pueden ver claro. Pero evidentemente sus dirigentes no. Por eso de ahí pienso que existe en parte de la inteligencia o de la dirigencia del PC un cierto grado de oportunismo a la hora de reivindicarse ahora como republicanos y como gente que tenía que haber hecho lo que no hizo en los años 60.
Bueno, lo que estamos asistiendo un poco, y nosotros desde luego queremos contribuir y somos parte de esa batalla de la lucha por el relato, estamos asistiendo de alguna manera a un pulso dentro de esa batalla por el relato, donde desde esos sectores que en su momento apoyaron incluso la dictadura franquista o fueron tibios con ella y luego posteriormente se hicieron los adalides de la democracia en el Estado español, vemos ese intento de criminalizar por lo menos a una parte de la resistencia, es decir, aquella resistencia que fue fruto de evidentemente de una reflexión y fruto de una legitimidad evidente frente a un régimen impuesto por el terror y la violencia, había decidido enfrentar violentamente ese régimen. Es decir, lo mismo que ahora se habla de víctimas del franquismo en general, si asistimos a una especie de cerco a determinadas víctimas del franquismo, por ejemplo, los militantes de la época de esa época de Euskadi tras Katasuna o vuestros propios militantes. A nosotros aquí en Euskal Herria incluso han llegado a prohibirnos concentraciones alegando ya ahora, hace pocos años, el carácter terrorista de los 5 fusilados del 27 de septiembre.
Sí, sí, desde luego es así. Claro, evidentemente es que partimos de la base de que lo que estamos denunciando efectivamente cuando hablamos del sistema político español actual, del régimen político español, es que ha sido básicamente la continuación de una dictadura que se estableció sobre la base de una guerra civil con millones de muertos y derribando un régimen legítimamente constituido. Entonces, claro, el relato histórico tiene que adecuarse a un arquetipo que justifique o que explique por qué estamos en el momento político actual. Es decir, la izquierda, digamos, posibilista o la izquierda que se sabe parte del sistema y que quiere seguir perteneciendo a él, obviamente no puede, si quiere conservar pues esas cuotas de poder y si quiere seguir formando parte del sistema, no puede revisar su posición sobre lo que fueron ese tipo de luchas. Es más, tiene que condenarlas. ¿Por qué? Porque, evidentemente, ese tipo de luchas lo que estaban era intentando cambiar un sistema que ellos no pretendían cambiar. Ellos, ahora, eso sí, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Ahora, pues, hombre, han hecho una crítica muy fuerte de la dictadura, han atacado los crímenes de la guerra, han condenado el franquismo, etcétera, etcétera. Pero claro, pero eso no pasa de ser una condena formal, que además a toro pasado es poco efectiva. Ahora, a mí, donde me gustaría ver a esa izquierda, que ahora se reclama del auténtico antifranquismo, es, por ejemplo, apoyando a las asociaciones como la Comuna o apoyando el proceso que se ha abierto con la querella argentina, en la cual lo que se está pretendiendo, y que eso yo para mí entronca directamente con lo que fue la lucha del FRAP, es precisamente poner en el banquillo y juzgar como lo que fueron, como asesinos y como criminales, a los responsables directos de la represión, de los crímenes y de las torturas que ese régimen hizo contra los militantes antifranquistas. Entonces, ahí es donde tendría que haber, y donde creo que podría ser más creíble por parte de esa izquierda una actitud de apoyar ese tipo de procesos, de implicarse en ellos, de no intentar obstaculizarlos, bueno, pues si efectivamente hacen autocrítica y consideran que se equivocaron haciendo la transición como le hicieron, empezando por rectificar los errores e iniciativas como esa.
Sí, porque desde luego, a pesar de esas declaraciones de que la transición fue lo que fue, la ley de amnistía solo sirvió para amnistiar a los criminales franquistas, no han hecho desde luego ningún tipo de autocrítica pública y profunda de esas posiciones que mantuvieron y que al final fueron las que impulsaron y posibilitaron la trampa de la transición, ¿no?
Sí, sí, por total y absolutamente. O sea, esto sigue sin... Vamos, y al hilo de esto que me cuentas, por ejemplo, cuando hablamos de memoria histórica, que ahora, pues efectivamente, desde el PSOE, el PC, determinada izquierda, solo se quiere poner el acento en determinada memoria histórica, que fue la de la guerra y de la posguerra. Bueno, no olvidemos que durante muchísimos años, o sea, durante todos los años que, por ejemplo, gobernó el Partido Socialista con Felipe González de presidente, no se hizo ni una sola iniciativa, ni una sola medida, ni un solo gesto siquiera de acercamiento, de simpatía, de reconocimiento a las víctimas del franquismo. Todo lo contrario. Nada en absoluto. Tuvo que pasar el tiempo, insisto, y venir una generación nueva que ya lo veía con más objetividad para que de pronto Rodríguez Zapatero decidiera hacer, como la hizo y de aquella manera, una ley de memoria histórica. Pero no olvidemos que durante muchísimos años antes, un partido que también había tenido detenidos, que también había tenido fusilados, que también había tenido perseguidos, no movió un dedo por encarcelar a quienes habían sido los ejecutores, que aceptó la ley de amnistía y que, bueno, pues con la excusa de que aquello ya lo pasado, pasado está y que no conviene remover la historia para no despertar viejas rencillas, pues ha tenido a este país en una situación de ignorancia de su historia, de injusticia palmaria con respecto a lo que han sido crímenes probados y, bueno, una deuda pendiente muy importante con una generación y, bueno, y con varias generaciones que han sufrido la dictadura, que han sufrido la represión, que han sufrido pues una persecución totalmente injusta y que creo que lo mínimo que hoy por hoy se les puede dar pues son, por un lado, que se reconozca la verdad, que se establezca la justicia y que exista una reparación al daño que se les ha cometido.
Bueno, vamos entrando ya en la recta final de la entrevista. ¿En qué año se disuelve el FRAP?
Vamos a ver, el FRAP como tal no llegó a disolverse de una manera, digamos, oficial, sino que por efecto de la crisis tan grande que tuvo el PCML en el año 76 y también el efecto político tan negativo que tuvo en los fusilamientos, que también, bueno, pues obviamente, a pesar de que ello tuvo una gran repercusión internacional y hubo un gran movimiento de solidaridad, también aquellos fusilamientos debilitaron mucho a la organización. Bueno, pues y ante la perspectiva de un cambio político, el FRAP, por así decirlo, se reconvirtió en un tipo de organización nueva que se llamó Convención Republicana de los Pueblos de España, que también intentó ser, digamos, en un nuevo escenario político, una organización que siguiera más o menos con esa idea de intentar unificar a las organizaciones de izquierda en pro de seguir desmontando lo que el franquismo pretendía hacer, pero que ya obviamente no tuvo la misma repercusión porque la propia organización, digamos, que lo impulsaba, que era el PCML, había quedado muy limitada. Entonces, bueno, hubo grupos autónomos del FRAP que siguieron existiendo pues hasta el año 79, si no recuerdo mal. Lo que ocurre es que eran grupos que ya no estaban, digamos, vinculados al PCML, no estaban organizados de una manera, digamos, coherente y que era pues un poco ya... Eso incluso, esto es una cosa que he investigado, pero incluso algunos grupos autónomos del FRAP en cierta manera existían un poco como señuelos de la policía. Es decir, cuando había algún problema, alguna acción que la policía cometía para, bueno, pues crear una atmósfera de inestabilidad, de tensión, para justificar la represión, bueno, pues había determinadas acciones que no reivindicaba nadie y que la policía atribuía a supuestos grupos autónomos del FRAP. Pero vamos, yo eso sinceramente le doy poca credibilidad y poca importancia. Yo creo sinceramente que el FRAP desaparece, por lo menos como tal organización, cuando se reconvierte en la Convención Republicana. Esto estamos hablando del año aproximadamente 1977.
Bueno, en este libro que acabas de, o que has publicado hace poco, Memoria Oral de la Resistencia Antifranquista, que bueno, recomendamos encarecidamente porque es un libro además de testimonios donde tú realizas una serie de entrevistas a personas como Manuel Blanco Chivite, a Pablo Mayoral, a Tomás Pellicer, a Pucci o alguna otra gente, Bernardo Fuster, gente que tuvieron importantes responsabilidades en aquella lucha y en esa organización. Bueno, pues ¿qué queda de todo aquello en la gente esta que has entrevistado? ¿Qué es lo que queda al paso de casi 40 años?
Bueno, ahí cada uno de ellos, si tú has leído el libro y la gente que lo lea podrá ver que la evolución política y personal de cada uno de ellos pues ha sido muy distinta, ¿no? Ha habido bueno, incluso te puedo decir, hubo exmilitantes del FRAP con los que yo quise hablar para enriquecer el libro con su testimonio y que me dijeron, bueno, que aquello fue una época de su vida que prefieren olvidar, que consideran que fue un error y que por tanto no querían participar en el libro, ¿no? Incluso ha habido pues alguna camarada o excamarada que pues ha preferido, al encontrarse ahora en un momento político diferente, pues aparecer con un seudónimo. En fin, cada uno de ellos pues ha seguido líneas diferentes, ¿no? Yo creo que lo que queda fundamentalmente del FRAP es el testimonio y la prueba de que, a pesar de lo que se nos ha vendido como historia oficial, de que la transición pues fue algo aceptado por todos y fue un esfuerzo de todos, y hasta la izquierda tuvo la generosidad de olvidar la guerra para entrar en un nuevo proceso político, lo cierto es que no, que hubo gente que ese engaño, que esa gran mentira, no la aceptó. Y además no la aceptó y se organizó para combatirla, y en eso está el origen del FRAP. Entonces, que históricamente se recuerde la organización, se recuerde lo que hizo y lo que fue capaz de organizar en la España del franquismo, es muy importante porque desmiente esa falsedad histórica de que la transición fue un esfuerzo de todos y que la izquierda también lo aceptó. Y luego creo que queda un sentimiento en la mayoría de ellos, y por ejemplo en mí, que yo llegué un poco más tarde a la lucha política, de no dejar nunca, incluso en circunstancias tan difíciles como las que estamos viviendo, de recordar que nuestra lucha merece, como te decía antes, la justicia, la verdad y la reparación. Para mí la continuación del FRAP, o la continuación de lo que representa el espíritu de lucha del FRAP, insisto, está en la querella argentina, está en las asociaciones de presos y de represaliados que hoy por hoy están luchando por encarcelar a la gente que cometió esos crímenes, y sobre todo para que socialmente se sepa que la gente que luchó en el FRAP no eran terroristas, era gente que estaba defendiéndose de una represión tremenda, que estaba luchando por los derechos de toda la sociedad y que estaba en definitiva luchando por construir una democracia que luego no es la que nosotros queríamos ni es con la que hubiéramos querido construir, pero que también significó un punto de presión para que, aunque la democracia llegara como llegara y fuera como fuera, tuviéramos hoy un mínimo de libertades que podemos disfrutar, siempre cercenadas, siempre en el riesgo de que nos las puedan recortar, pero que están ahí. El FRAP también contribuyó a eso, aunque su objetivo fuera distinto.
En cualquier caso, y ya por terminar, una última pregunta. Es habitual encontrar, bueno, sectores que desde luego ven con simpatía y ven con reconocimiento toda esta labor, que unos desde un ámbito, otros desde otro, vosotros con el libro, vosotros con la comuna, con la memoria de esos compañeros del FRAP y otros de otros partidos, porque por ahí está también la gente del PT, de la ORT, otra serie de gente luchando por recuperar la memoria de su propia organización y sumarla a esa memoria democrática y antifascista, mucho más global. Pero hay mucha gente también que dice que, bueno, que aparte de que eso no tiene ninguna validez porque han pasado tantos años, incluso que no merece la pena y que es contraproducente porque de alguna forma lo único que se hace es, dicen, abrir heridas, ¿no?
Sí, ese argumento yo lo he escuchado varias veces. Hombre, a mí, sinceramente, me parece una falacia. Me parece una falacia primero porque, vamos a ver, los pueblos que olvidan su historia están indefectiblemente condenados a repetirla. No se puede construir futuro, no se puede construir una sociedad mejor, no se puede ni siquiera intentar mejorar la democracia que tenemos si no conocemos la historia y no somos conscientes de los errores que se han cometido y de los sucesos que han sucedido. Entonces, en cualquier intento de construir políticamente algo nuevo, si parte de una premisa falsa, es decir, de una premisa que ignora la historia, está condenado al fracaso. Yo creo que por justicia, por sentido de responsabilidad histórica e incluso hasta por convicción ética, es absolutamente necesario que, aunque pueda ser doloroso y aunque pueda resultar, pues en algunos casos, obviamente difícil y conflictivo, vamos a ver, nosotros no hemos cerrado ese capítulo de nuestra historia en España. Tenemos que no reabrirlo, simplemente cerrarlo de verdad. ¿Cómo se cierra de verdad? Pues diciendo y explicando lo que es la verdad histórica, dándole a la memoria histórica el peso que debe tener socialmente, haciendo una reparación moral, jurídica, de todo tipo, a quienes fueron represaliados. Y entonces, a partir de ahí, cuando se haya hecho verdaderamente justicia y la verdad haya quedado por encima de la falsificación histórica, entonces podremos hablar de cerrar definitivamente la herida y de cerrar ese capítulo de nuestra historia. Pero el problema es que si nosotros nos negamos a eso, quienes estamos intentando que se reconozca la justicia de nuestra lucha, no es que queramos reabrir heridas. Al revés, lo que queremos es cerrarlas, pero cerrarlas de verdad.
Bueno, pues llega el momento de despedir esta entrevista, de despedirnos de Mariano Muniesa, ese hombre que ha escrito, como os decimos, el libro FRAP, Memoria Oral de la Resistencia Antifranquista, un libro que nos parece, volvemos a decirlo, necesario de leer para entender y para saber de esta organización que tuvo un peso importante y que desgraciadamente, bueno, desde los ámbitos del poder, hoy sigue siendo todavía una organización, por decir así, un espacio de no memoria a la que se intenta de alguna forma, quizás por esa práctica, y sobre todo, ¿no? Quizás sobre todo por esa práctica coherente de enfrentar también militarmente al régimen violento, al régimen franquista impuesto por la violencia, pues siguen estando apartados. Ellos en cualquier caso siempre se reconocieron elementos de continuidad con aquellos otros luchadores que durante el golpe fascio-franquista se alzaron en armas, fueron milicianos, después continuaron la lucha en los montes como maquis y bueno, nunca hicieron dejación de esa memoria histórica ni dejaron de reivindicar a aquellos luchadores. Para despedirnos, Mariano, de ti y de esa historia, de esa valerosa historia, vamos a poner otro tema del disco que nos comentabas antes, de Pedro Faura, Manifiesto, que lleva por título El Maquis. Entendemos que ahí, bueno, está parte de nuestro ADN el luchador democrático y antifascista.
Desde luego que sí.
Fueron tiempos de dolor, de paseos a la muerte, de despedidas eternas, de resistencia valiente. Fueron tiempos de guerrilla, de continuar luchando. Y antes de dar el fusil decíais, moriremos peleando. Que nadie deje las armas, que aquí no acaba una guerra. Subamos a las montañas, defendamos nuestra tierra. Las montañas subieron, dejando a llora sus pies. Hasta la sierra de Enguera, peleando hasta Teruel. Compañero que caíste, trae tu valor y el fusil. Que la sangre que vertiste ya nunca puede morir. Que nadie deje las armas, que así no acaba una guerra. Subamos a las montañas, defendamos nuestra tierra. Pudieron las traiciones borrar vuestra lucha, Juan, porque hemos dicho basta, nuestro pueblo va a triunfar. Y hoy una nueva España de puños vuelve a nacer, con el fusil y la sangre que tú nos dejaste ayer. Que nadie
nadie deje las armas, que así no acaba una guerra. Vamos a las montañas, defendamos nuestra tierra. Que nadie deje las armas, que así no acaba una guerra. Vamos a las montañas, defendamos nuestra tierra.